La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Son voluntarias la mayoría de las desapariciones de estudiantes de la UDG, dice el rector. Insisten que no hay indicios de que Aldo González haya sido privado de su libertad. Por lo menos 2 encapuchados prendieron fuego a un gimnasio en un centro comercial en Guadalajara. El saldo es de 12 intoxicados. Se incendia vertedero clandestino en la zona indígena de Mezquitán, en la barranca del río Santiago, en Zapopan. Protestan con chiles asados en el Palacio de Justicia en contra de la violencia vicaria. Saldo de 4 muertos y 2 detenidos deja narcobloqueos en Tabasco. Disparan contra la casa de Arturo Lara, candidato emecista a una alcaldía en el Estado de México. Resultó herido en una pierna. Acusan de lavado de dinero y tráfico de drogas a Abraham Oseguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Denuncian falta de quimios y medicamentos para niños con cáncer en Oaxaca. Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, envían al Senado la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en algunas zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, el centro de México, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, el Frente Frío 47 va a generar fuertes rachas de viento en los estados fronterizos del norte del país. En el resto del territorio nacional, calor. Temperaturas altas, incluido claro Jalisco. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara, amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 35, cielo mayormente soleado, temperaturas altas y una que otra nube. El ambiente agradable el resto del día y también durante la noche, aunque bueno, ya nos dirá usted qué tal está durmiendo, puede o no dormir con el calor o cómo le está haciendo para poder conciliar el sueño. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, es la estación de las noticias y le agradecemos mucho su compañía en esta transmisión, invitándole como siempre a que nos ayude a enriquecerla a través de sus comentarios, de sus reportes y de sus opiniones. En las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o sea, usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp o a través de Telegram, el programa que usted utilice, en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 23 de abril del 2024. Estamos pues listos para llevarle a usted los detalles de esta información que ya le hemos adelantado al regreso de la siguiente pausa comercial. Vamos a los detalles de la información. Una nota que indiscutiblemente llamaba mucho la atención prácticamente desde la jornada del día de ayer tenía que ver con este hecho de violencia que se registró en un gimnasio, en un centro comercial, en una placita comercial en Guadalajara. Hombres que ingresan a este establecimiento y le prenden fuego, con socios adentro, claro. Vamos a conocer los detalles de la información y los avances que hay respecto a este tema con Héctor Escamilla, quien está listo en la línea telefónica. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también. Una situación sumamente grave, la que se registra ayer por la noche en este establecimiento, en este gimnasio de la cadena Station 24, ubicado en el cruce de Circunvalación y Belisario Domínguez. En este lugar anoche se registra un incendio, digamos que este gimnasio, esta sucursal, se ubica en una plazoleta comercial pequeña. En tercer nivel está este gimnasio, y mientras había personas al interior, se reporta que sujetos ingresaron a las instalaciones portando bidones estas personas y rociaron combustible a lo que es el área de recepción y le prendieron fuego. Posteriormente estas dos personas encapuchadas se retiraron del lugar. Al momento que inicia este incendio, había personas al interior del gimnasio, porque, bueno, en realidad estos gimnasios básicamente operan, digamos, con un sistema de tarjeta o de llave que la permite que el usuario pueda entrar a la hora que considere la más adecuada. Por eso es que había gente minutos después de las 11:30 de la noche, 12 de la noche, que es cuando ocurre este siniestro, había personas al interior. De hecho, había 12 clientes, 12 personas haciendo ejercicio, quienes resultan intoxicados debido a esta situación. Como el fuego se concentró en el área de recepción, no podían salir. Y en este caso, algunas ventanas pues se encuentran cerradas por el aire acondicionado que tienen activado en este gimnasio. Entonces, bueno, todo se juntó para que resultaran intoxicados. Finalmente llegaron bomberos, lograron sofocar las llamas. El fuego consumió por completo la recepción. No fue un combate sencillo, sobre todo por el que se encontraba este gimnasio en el tercer nivel. Pero sí hay daños cuantiosos generados por esta conflagración. Las personas que se encontraban al interior fueron rescatadas. De las 12, 6 tuvieron que ser trasladadas a un puesto de socorros, lo que nos habla de que sí sufrieron lesiones de, quizás no de gravedad, pero sí de consideración, sobre todo en un incendio, intoxicación, quemaduras en las vías respiratorias por la acción del humo. Comentarte, Ricardo, que esta situación pues estuvo a punto de convertirse en una tragedia con saldo fatal. El asunto, hasta el momento, ninguna autoridad, ni la fiscalía, ni el gobierno del estado, ha dado algún tipo de declaración sobre este acontecimiento ocurrido en este gimnasio de la zona. Preguntando posteriormente, nos comentan que al parecer sí este lugar en algún momento fue víctima de algún tipo de extorsión, y que habría derivado en esta situación. Reitero, esta parte sí es información extraoficial que nos compartieron algunas fuentes, pero pues reitero, la autoridad que después dice que se comparte información oficial, bueno, ha guardado silencio en torno a este incidente ocurrido anoche en este gimnasio de Circunvalación y Belisario Domínguez. Este es el reporte por el momento, estaremos al pendiente del caso. Muy buenas tardes.
Ya lo consignabas, mi estimado Héctor, en el arranque de tu reporte, un tema delicadísimo que nos remite, guardando las proporciones, pero bueno, finalmente termina remitiéndonos a este brutal atentado en Monterrey, ahí en el Casino Royal, en donde igualmente sujetos ingresaron al establecimiento y le prendieron fuego. En aquella ocasión, bueno, hablábamos de la muerte de 52 personas, entre ellas una mujer que estaba embarazada y que indiscutiblemente, bueno, este hecho marcó la historia e hizo una diferencia durante la administración calderonista respecto al combate a la delincuencia organizada, una verdadera tragedia que pudo haberse replicado.
Sí, no, es decir, al parecer no se ha dado mayor revuelo a esta situación porque no hubo víctimas fatales.
Claro.
Pero el nivel de intoxicación que alcanzaron estas personas fue bastante delicado. Estas personas, según lo que nos explicaban en una cámara de seguridad capta, cuando llegan, le prenden fuego. No había nadie en recepción porque es ahora en realidad la recepción. No hay trabajadores. Ajá. Entonces se ingresa con tarjeta o con algún tipo de llave de seguridad. Entran, le prenden fuego a la recepción, que es lo más cercano para poder salir rápidamente, pero dejando atrapadas a las personas que tenían que haber cruzado esta zona ya en llamas para poder llegar a la salida. Entonces, ahí fue la oportuna intervención de los bomberos que ayudaron a este rescate.
Sí, pero me parece que no podemos, que no debemos minimizarlo. Sí, que bueno que no hubo víctimas fatales, pero el tema es delicadísimo, verdaderamente. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Como delicada también, sin duda, la violencia en contra de las mujeres, que registra una tendencia, una racha preocupante durante las últimas horas aquí en el estado de Jalisco. José Luis Escamilla con los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Informarte que, se da cuenta por parte de la Fiscalía del Estado de la apertura de una nueva carpeta de investigación bajo protocolo de feminicidio por el hallazgo de una mujer sin vida ahora en el municipio de Zapotiltic. Esto ocurre ayer, la fiscalía lo informa apenas la madrugada de hoy, y que tiene que ver con lo que ocurrió en una brecha que conduce a una barranca en la colonia Pilastra del municipio de Zapotiltic, una localidad ubicada al sur de Jalisco. Esta mujer aparentaba de 35 a 40 años de edad, y a unos metros de ella, entre unos cultivos, fue encontrado un mototaxi que al parecer era de su propiedad. De acuerdo con información que se da a conocer por parte de la fiscalía, esta mujer tenía algunas heridas en diferentes partes del cuerpo, lo cual confirmaría a priori que se trató de una agresión violenta y no de una muerte circunstancial o de algún otro tipo. Sin embargo, debe llamar poderosamente la atención, Ricardo, lo que ha ocurrido en la última semana. Exactamente en una semana, entre martes y martes, han sido encontradas sin vida o asesinadas en Jalisco 6 mujeres, incluyendo esta de Zapotiltic. Estamos hablando de este feminicidio en Zapotiltic, una más en Arandas, que era una estudiante que recién había cumplido los 18 años, una mujer más en Cuanacatlán, otra en Tonalá, una más en Tlajomulco y una más en Encarnación de Díaz. 6 feminicidios en tan solo una semana. Estamos hablando de prácticamente una muerte violenta de una mujer por día de esta semana, lo cual tendría que prender los focos de alerta, ¿no? Porque estamos hablando de casos de feminicidio. Esto tiene o va muy de la mano con esta nota de la que te platicaba el pasado viernes, Ricardo, que tiene que ver con la cantidad de casos de abuso sexual que se denunciaron durante el primer trimestre de este año. Más de 1.600 denuncias por abuso sexual de enero a marzo de 2024. En enero a marzo de 2023 fueron apenas 150, en números cerrados, denuncias menos. Pero llama la atención que durante 2020 y 2019, los casos en promedio de abuso sexual eran 600, 700, es decir, prácticamente durante ese primer trimestre se duplicaron en comparación con los primeros 4 años de esta administración. Y por supuesto que los casos de violencia sexual van muy ligados con los casos de violencia física o de feminicidio registrados en Jalisco. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué son de los delitos de los que prefieren habitualmente, mi estimado José Luis, pues no hablar las autoridades? Se hace hincapié o se hace referencia, sobre todo en asuntos de carácter patrimonial, no se diga cuando se muestran algunas tendencias a la baja, pero este sigue siendo una de las grandes deudas.
Sí, por supuesto, y también tiene mucho que ver, Ricardo, con la metodología que se sigue para tipificar a claro. Un delito como feminicidio, ¿no? Es decir, no todas las muertes de mujeres son feminicidios, comienzan a investigarse como si lo fueran, pero no todas lo son. De tal suerte que, bueno, finalmente, también eso, en eso se escudan muchas autoridades para decir es que feminicidios como tal solamente son tantos.
Sí.
De tal número de muertes violentas, tantos son feminicidios, tantos no, pero finalmente estamos hablando de vidas que se pierden, ¿no?
Sí, por supuesto, y es ahí en donde viene este choque, y se entiende, entre colectivos, defensores de derechos humanos y autoridades a las que siempre acusan de estar como ponchando el tema, de alguna manera rasurando las cifras, entendiendo que, pues, en términos estrictamente jurídicos, no todos los asesinatos de mujeres cumplen con el perfil que contempla la ley, y es lo que de pronto pues abre esta brecha.
Sí, por supuesto, porque entre que son peras son manzanas, diciendo es que feminicidios nada más son 2, acreditados nada más son 2 o 3.
Ajá.
Y bajo investigación hay otros 80, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento una cantidad importante de esos 80 van a terminar siendo también calificados como feminicidio.
Muy bien, pero de cualquier manera, y más allá de eso, hablamos del asesinato de mujeres.
Así es.
José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Antes de continuar con más noticias, quiero invitarle a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a través de WhatsApp o de Telegram, como usted prefiera, en el 33-11-55-19-62. Al regreso de la pausa, tenemos más. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y antes de continuar con más información, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de don Sergio Segura, quien dice, repito, en este sexenio estamos en manos de la delincuencia, solo veamos Guerrero en manos de Morena, aquí en Guadalajara ya están cobrando derecho de piso, y si los denuncias así les va, dice don Sergio Segura, que yo me imagino que esto tiene que ver con este pues hecho de violencia registrado en este gimnasio en el municipio de Guadalajara, que lo decíamos, bueno, es un tema verdaderamente delicado que bajo ninguna circunstancia pues podemos minimizar o pasar por alto. Qué bueno que no hubo muertos, y esto permite entender que la nota no tenga un mayor volumen o vaya un mayor impacto o repercusión a nivel, por ejemplo, nacional, pero no es cosa menor que haya personas haciendo ejercicio dentro de un gimnasio o personas al interior de un establecimiento, el giro que usted quiera, y lleguen y les enciendan fuego, les prendan fuego en el establecimiento. Un asunto muy, muy delicado. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con pensiones. Pensiones que están por llegar, algunas por incrementar. Conozcamos los detalles de la información con José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cuál quieren? ¿La noticia buena o la noticia mala, Ricardo? ¿Cuál primero? Bueno, la buena, pues.
Abre, Charlie.
Ahí les va la buena. La buena es que mañana se paga el apoyo. No es apoyo, porque ya todos me dijeron que no es apoyo, que se lo han ganado con su sudor de su frente, y tiene toda la razón del mundo. Mañana llega la pensión de Iztejal a todos los pensionados del gobierno del estado. Pero lo importante es que esta pensión llega con un incremento del 5%. A todos los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado les va a llegar esta pensión con un incremento, reitero, del 5%. Según lo que nos informaba Iztejal, el incremento es retroactivo al mes de enero. Llegará, dice, 5% para los pensionados que perciben hasta 80 mil pesos, ¿sí? Habrá seguramente alguien que perciba hasta 80 mil pesos. Aquellas pensiones de lujo, ¿cómo le llamaban? Aquellas pensiones doradas de algunos políticos, híjole, qué mala suerte tuvieron. No les va a llegar su 5% que estaban esperando. A los de 80 mil para abajo, todos tendrán un 5%, repito, de pensiones del Estado. Esto es a partir de mañana, se les estará pagando. Y la noticia mala, relativamente mala, es a los pensionados del Seguro Social, que a estos señores del Seguro Social y del ISSSTE, normalmente se les paga el primero de cada mes. En este caso se les pagaría primero de mayo. Pero como primero de mayo cae en día festivo, entonces el pago se hará hasta el 2 de mayo o tal vez hasta el 3 de mayo. Tomen en cuenta, usted pensionado del Seguro Social o del ISSSTE, el pago se les va a hacer hasta el 2 o el 3 de mayo y no el día primero. Una noticia mala relativamente, el dinero sí les va a llegar, pero no cuando usted lo esperaba. Así que bueno, hay que estar muy atentos, Ricardo, reitero, pensionados del Iztejal les pagan mañana con todo el incremento, pensionados del ISSSTE y el Seguro Social hasta el 2 o el 3 de mayo, porque el primero que habitualmente se les pagaba este año o este mes va a caer en día festivo. Esa es la respuesta que te tengo, Ricardo Camarena.
Muy bien, mi estimado José Luis. Bueno, a tenerlo en cuenta, sobre todo al momento de hacer, digamos, como la planeación de las finanzas familiares para muchísimas personas. Bueno, este es el ingreso tal vez más importante, y en esa medida, pues sí es importante saber que viene con uno o dos días de retraso a consecuencia de esto que ya señalas, ¿no? El hecho de que haya caído durante el domingo, pero pues no hay que perderlo de vista.
Sí, hay que, como dices tú, y también hay que administrar bien las finanzas. Digo, usted que tenía que pagar el abono del refrigerador,
sí, sí.
Pues dígale al abonero que se aguante tantito, por lo menos un día.
Muy bien. Bueno, mi estimado José Luis, y el incremento entonces para trabajadores de pensiones del Estado, pensionados del Iztejal, 5%.
Sí. 5% okay. Retroactivo el mes de enero.
Muy bien. Digamos que como para tratar de ganarle un puntito porcentual allá a la inflación.
Exactamente así es.
En teoría, ¿verdad? Porque en la práctica, sí. Bueno, hay productos que suben una barbaridad.
Así es, Ricardo.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Por cierto, hablando de pensiones, la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya llegó al Senado para que sea avalada antes, bueno, discutida y votada, ¿no? Vamos a ver cómo queda, antes de que culmine el periodo ordinario la próxima semana, de acuerdo con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. La minuta será turnada a comisiones hoy mismo para darle celeridad al proceso legislativo y que concluya con su aprobación la próxima semana. Hoy en la agenda del día, el Senado incluyó este documento en donde se notifica del recibimiento de esta minuta, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, y que crea el Fondo de Pensiones, que será integrado por las Afores no reclamadas de adultos mayores de 70 años y que significaría una bolsa que ronda más o menos los 40 mil millones de pesos. La pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Son voluntarias la mayoría de las desapariciones de estudiantes de la UDG, dice el rector. Insiste en que no hay indicios de que Aldo González haya sido privado de su libertad. Por lo menos 2 encapuchados prendieron fuego a un gimnasio en un centro comercial de Guadalajara. El saldo es de 12 personas intoxicadas. Se incendia vertedero clandestino en la zona indígena de Mezquitán, en la barranca del río Santiago, en Zapopan. Protestan con chiles asados en Palacio de Justicia en contra de la violencia vicaria. Saldo de 4 muertos y 2 detenidos deja narcobloqueos en Tabasco. Disparan contra la casa de Arturo Lara, candidato emecista a una alcaldía en el Estado de México. Resultó herido en una pierna. Acusan de lavado de dinero y tráfico de drogas a Abraham Oseguera, hermano del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Denuncian falta de quimios y medicamentos para niños con cáncer en Oaxaca. Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, llega al Senado la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa a 33 grados Celsius, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La reacción desde Palacio Nacional, luego de que esta propuesta para crear el Fondo de las Pensiones para el Bienestar pasó, fue avalada por la Cámara de Diputados. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente anoche se aprobó en lo general y en lo particular esta iniciativa de reforma que modifica las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto fue tomado con buen agrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que celebró el hecho y felicitó a los diputados que votaron a favor. Escuchemos al presidente López Obrador.
Felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el primero de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar. También hacia adelante, pues ya una vez que se da un primer paso, ya está muy difícil que se dé marcha atrás.
Pues sí, va a ser muy difícil que se dé marcha atrás, pero tampoco se descarta que se dé marcha atrás, porque precisamente la oposición anunció que va a presentar diversas acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frene este tema. Por lo pronto, hoy es recibido el documento en la Cámara de Diputados, enviado a comisiones, y será hasta el jueves cuando se ha subido al pleno para su discusión. Normalmente estarían sesionando el día de mañana los senadores, pero han cambiado el día para el jueves para poder hacerlo con la mayor tranquilidad y de paso clausurar el periodo ordinario de sesiones, el último periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura. Ya la próxima legislatura estará trabajando hasta el mes de septiembre. Por lo pronto quedaría ya a partir de la próxima semana trabajando la comisión permanente. Pero el tema es que una vez que lo aprueben los senadores, el presidente López Obrador, ya se los había mencionado, va a esperar hasta el primero de mayo para promulgar esta reforma y evitar de esa manera que se la puedan echar abajo la Suprema Corte, porque una vez que entre, que sea promulgada, es que se pueden presentar las acciones de inconstitucionalidad. Antes no se puede, así es que por lo pronto, el primero de van a disfrutar de esta nueva reforma. Ya después, una vez que se presenten las acciones de inconstitucionalidad, pues entonces quedará en suspenso y esperando la definición de la Corte, que seguramente la va a echar atrás porque pues efectivamente hay visos de inconstitucionalidad al estar tomándose dinero privado para uso público en el caso particular de las Afores.
Ricardo. Un asunto, mi estimado Arturo, que bueno, seguirá generando polémica y que inevitablemente, pues me parece que terminarán promoviéndose algunos recursos ante el máximo tribunal aquí en nuestro país, porque pues habrá inconformidades, habrá preocupación, pues a ver qué tan bien hecho les quedó el trabajo legislativo.
Sí, de hecho ayer requirieron de la presencia de todos los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista. En lo general se aprobó con 252 votos a favor y con 251 en lo particular. O sea, justo con la mitad más uno o más dos, en el caso de lo general fue que se aprobó por los diputados. Y ellos sí tienen una amplia mayoría por encima de la oposición. En el caso del Senado es un poquito más complicado, van a tener que estar presentes todos los senadores de oposición, que es porque PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano sí les hacen un poquito de contrapeso en el Senado. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero por lo pronto, repito, será hasta el jueves la discusión de este tema.
Bien, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, un abrazo. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información a nivel nacional, le platico que un grupo armado baleó esta mañana la casa del candidato de MC a la presidencia municipal de Abanalco de Becerra, en el Estado de México, Arturo Lara de la Cruz. Las autoridades confirman que el abanderado MCista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. La casa del aspirante a la alcaldía está localizada en la comunidad de Rincón de Guadalupe, en este municipio, y en este rafagueo resultó lesionado en una pierna y además los responsables dejaron un mensaje intimidatorio como parte de estos hechos de violencia que indiscutiblemente han marcado, han caracterizado al actual proceso electoral. Se sabía, lo habían advertido los analistas, los especialistas, este será un proceso inmerso en la violencia y de ahí, bueno, este mecanismo puesto en marcha para que quienes aspiran a un cargo de elección popular, si estiman que su integridad, que su seguridad está en riesgo, puedan solicitar protección. Algunos ya lo han hecho, a algunos ya se les ha otorgado, pero lo cierto es que en distintas partes del país continúan registrándose hechos de estas características. Jalisco no es la excepción. En el estado de Jalisco han sido asesinadas dos personas que aspiraban a una presidencia municipal. Y en otras cosas, los hechos violentos que se registraron en Cárdenas dejaron como saldo por lo menos 4 personas muertas, 2 pasajeros de un autobús y 2 presuntos delincuentes que fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas federales. Esto ocurrió en Tabasco. El gobierno de aquella entidad confirma que anoche también hubo un encontronazo a balazos entre elementos de un batallón de infantería y presuntos delincuentes que pretendían quemar vehículos en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos. Sin embargo, se mantiene la versión de que no hubo un ataque directo a las instalaciones militares y que el orden se pudo restablecer en el transcurso de esta madrugada. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó a través de sus redes sociales sobre un código rojo en la autopista México-Tuxpan. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, fuerzas coordinadas de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un vehículo y armas de agresores que se dieron a la fuga por la autopista a la que hago referencia, la México-Tuxpan. Medios locales reportan un enfrentamiento en el lugar entre hombres armados y elementos de las fuerzas federales. En tanto, 2 paramédicos fueron asesinados y su ambulancia incendiada en la colonia Valle del Real, en Álamos, en Celaya, Guanajuato, en donde además se reportaron ataques armados en contra de otras 2 ambulancias. Los socorristas llegaron a prestar el servicio en una ambulancia particular para atender a personas que estaban reportadas como lesionadas. Sin embargo, minutos después, vecinos reportaron que había una ambulancia incendiada y que momentos antes habían escuchado disparos. Los paramédicos habían sido requeridos para la atención de otras personas atacadas en una balacera. En el lugar, personal de urgencias identificó a las víctimas como paramédicos voluntarios. Y en tanto, otro tema importante y delicado. Padres y madres de familia protestan frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca para denunciar la falta de medicamentos, la falta de insumos, la falta de quimioterapias para atender a pacientes oncológicos en el Hospital de la Niñez. En términos más sencillos, para atender a niños con cáncer. Es el único este hospital que atiende a estos pequeñitos que tienen cáncer en todo Oaxaca. Y ahí, en el único sitio en donde los atienden, hoy no hay ni medicinas ni quimios. Dicen los papás que son las asociaciones civiles las únicas que brindan apoyo para que sus hijas e hijos adquieran algunos medicamentos, pero, bueno, evidentemente resulta insuficiente ante las necesidades actuales. Exigen a la autoridad, exigen al gobernador de Oaxaca, a Salomón Jara, que atiende esta crisis, que, bueno, dice el gobernador, es un tema de logística, este asunto del desabasto pues tiene que ver con el traslado de los insumos, pero lo cierto, independientemente de la explicación que haya detrás de, es que estos pequeños no están recibiendo la atención médica que requieren para luchar contra el cáncer. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Continuamos con la información que tiene que ver con un tema sensible, delicado, preocupante y que no amerita medias tintas, y me refiero a la desaparición de personas en el estado de Jalisco. Uno de los casos de los que hemos estado platicando con usted recientemente tiene que ver con este estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Aldo González Sevilla, quien cumple más de una semana desaparecido. Al día de hoy no se sabe nada de él. La Universidad de Guadalajara se han incluso parado labores durante los últimos días para apretar, para exigirle al gobierno que haga algo al respecto. Y sobre este asunto se ha pronunciado también el rector de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva. Grisela Torres Zambrano con la información completa. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues luego de reunirse ayer con la Fiscalía del Estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reitera que no hay indicios de que Aldo González Sevilla hubiese sido víctima de una desaparición forzada, pero tampoco se puede asegurar que se haya ido por voluntad propia. Tras platicar con personal de la Fiscalía y con el propio secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, acordaron trabajar coordinados para la búsqueda de Aldo, desaparecido hace 11 días. Se analizan por principio de cuentas todos los videos, incluso de la UDG, que permiten reconstruir el trayecto del estudiante al terminar sus clases. Escuchamos parte de la entrevista que dio, pues, muy rápidamente antes de comenzar con la lectura en voz alta, porque este 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro.
Es que no hay una prueba de un levantón.
Tampoco hay
videos. Pero tampoco yo nunca estoy diciendo que se fue por su cuenta propia. O sea, si hay que cuidar mucho. Por eso nos, debemos de hablar poco en estos casos. Y yo por eso les pido que a los medios que nos entiendan que cuando estamos en un proceso de búsqueda, lo mejor es ponerlos a buscar, ¿no? Para no entrar en un debate. No, yo nunca dije que Aldo se haya ido voluntariamente. Yo lo que dije es que no había, hasta hoy, afortunadamente no hay un indicio de una desaparición forzada. Y eso es esperanzador para todos, ¿no? Cuando ya tienes la prueba del levantamiento, como en otros casos, bueno, ya sabes que hay una desaparición forzada. Entonces sí aclarar que no. Lo que dice el papá Aldo tiene todas las razones, también él tiene sus evidencias de que no es una desaparición voluntaria. Pero bueno, estamos trabajando. Yo, como rector de la universidad, lo que puedo hacer es colaborar con la fiscalía para todo lo que se necesite para la búsqueda y seguir levantando la voz para este caso y todos los desaparecidos.
¿Cuántos alumnos están en calidad de desaparecidos o han sido privados de su libertad
o privados de su... el dato, ha habido muchas desapariciones, muchas han sido voluntarias que regresan, afortunadamente la mayoría, la mayoría de los casos son desapariciones voluntarias que después regresan, a todas les damos seguimiento, pero digamos que nosotros tengamos registro de desapariciones que sí se ha dado seguimiento, son cerca de 16 personas las que hemos estado buscando, pero ha habido muchos casos más, o sea, pero afortunadamente la gran mayoría también son jóvenes que deciden irse una noche, dos noches a su casa, después regresan, y de esos casos pues son más frecuentes.
Bien, Ricardo Villanueva, como usted lo acaba de escuchar, asegura que la mayoría de los estudiantes de la institución reportados como desaparecidos en lo que va de su administración se ausentó de manera voluntaria. Cabe destacar que, incluso lo comentamos en este programa, Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis de Desaparición de Personas, señaló que 16 estudiantes y 2 profesores de la UDG siguen desaparecidos, por lo que llamó a la autoridad a no dejar de buscarlos. Este martes, por lo pronto, Israel González, padre de Aldo, se reunirá de nueva cuenta con la Fiscalía de Jalisco para actualizar el caso. Lo tuvimos en entrevista esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Usted puede encontrar la entrevista, la conversación completa en la página web de Notisistema, pero por lo pronto, pues ahí están de nuevo las palabras del rector general Ricardo Villanueva, insistiendo en lo que él sabe, que le comentó tanto el personal de la Fiscalía como el gobierno del estado, que no hay indicios de una desaparición forzada. La pregunta lógica a los padres es, después de lo que dijo el rector, pues, ¿qué pudo haber sucedido? Claro. Y él dice, bueno, tendríamos varias hipótesis, podría haber sido asaltado, pero por voluntad propia, él no se fue. Lo conocemos, es un chico muy responsable, es un chico centrado, es un chico maduro, que además es un excelente estudiante, buen hijo, y bueno, lo conocen muy bien, y entonces sostienen, pues, que consideran no se fue por su propia voluntad. Llama también la atención, pues, el que el rector diga que la mayoría de los estudiantes se va también o registra una ausencia voluntaria, cuando eso podría ser muy riesgoso en la situación actual. ¿Sabes por qué? Porque se siembra en el colectivo de que la mayoría de los estudiantes hacen eso.
Sí, por supuesto. Que es además, Gris, el mismo discurso del gobierno estatal. Hace algunos meses, incluso el propio gobernador Enrique Alfaro, pues prácticamente planteaba que 9 de cada 10 personas desaparecidas en Jalisco no están porque no quieren estar, ¿no? Y fue, pues, prácticamente una bofetada para todas las familias y todos los amigos de las personas que hoy siguen buscando a uno de sus seres queridos. Y parece, cuando escuchamos al rector Ricardo Villanueva expresarse en estos términos, que pues se ha convertido en una caja de resonancia del gobierno
del gobierno del estado. Efectivamente, creo que ha costado durante todos estos años mucho trabajo, mucha dificultad, que las personas entiendan, que la población en términos generales entienda que a cualquiera nos puede pasar una desaparición en este caso, y que generalmente la coartada y el discurso oficial te dice, en el caso de las mujeres que se fueron con el novio, aunque si tú haces un análisis de cada caso, pues podría haber la posibilidad de que una mujer, por ejemplo, hubiese sido enganchada a través de redes sociales.
¿Y así funciona la trata?
Exacto, así funciona la trata, y de alguna manera haberse ausentado, pero no por voluntad, se la llevaron, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de discursos, y ojalá que en este caso el rector lo entienda, es riesgoso en el contexto de la desaparición de personas en la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco, porque te digo, uno de los argumentos de la autoridad es que se fue con el novio, al rato regresa, ¿no? O es que andaba malos pasos, andaba en malos pasos. Ninguno de los dos creo que es válido, y hay que tratar de que la población entienda, explicándole de manera, con un análisis de contexto, cómo suceden las cosas, y no simplemente decir, se van por su voluntad.
Ahora, se conduce tal vez con un poco de ligereza el rector, ¿no?, al estar compartiendo información de estas características.
Si te refieres al caso de Aldo, pues efectivamente entendemos que de repente tal vez el rector se pueda sentir presionado por los medios de comunicación, que requerimos información, pero bueno, estás hablando de un caso que está abierto, de una carpeta de investigación. Que debería darse directamente esa información a la familia, o hacerse pública si la familia lo autoriza, ¿no así?
Pero por supuesto, la familia de Aldo dice, no tiene nada que ver lo que están diciendo con lo que nosotros sabemos de nuestro hijo, ¿no?
Con el conocimiento que tenemos de nuestro hijo. Entonces están a la espera. Reitero, hoy se entrevista el papá de Aldo con la Fiscalía del Estado, que sí reconoce que se ha portado bien la Fiscalía dando la información. Pero en este caso lo que estamos analizando es lo que puede y no decir el rector.
Por supuesto. Y bueno, preocupante que finalmente termine enviando este mensaje. La mayoría de nuestros desaparecidos se fueron porque quisieron y volvieron solitos.
A los 2-3 días. Algunos estudiantes han sido incluso víctimas de estas extorsiones, en los que incluso te obligan a irte a un hotel, que no le digan nada a tu familia, incomunicado totalmente, precisamente para quitarte dinero y además claro. desvincularte de con la gente con la que convives a diario, ¿no? Entonces, el tema es muy delicado, lo sabe la Universidad de Guadalajara, lo sabe el rector, tienen un observatorio, tienen, digamos, una coordinación, un comité universitario de análisis de la desaparición de personas, y creo que deberían coordinarse todos, ¿no? Lo que se puede, no se puede decir.
Por supuesto.
Porque el riesgo es eso, que la gente claro. diga, bueno, pues se van por su propia voluntad.
¿Qué más da?
¿Qué más ¿no? da? Al rato regresan. Sí, sí, sí. ¿No?
Y terminas ponchando algo que ha costado muchísimo trabajo. Por supuesto,
muchos años de
socializar
trabajo.
Y que sea adoptado en términos generales por parte de la sociedad, que al día de hoy sigue criticando, por ejemplo, la pega de fichas y sí. que sigue fustigando a quienes de pronto tienen algún tipo de expresión que pudiera sonar un poco más estridente. Y cuando se hacen declaraciones de esta naturaleza, pues me parece que terminas dándole un raspón brutal.
Sí, coincido con lo que dices, ¿no? Parece una caja de resonancia en este caso del discurso oficial.
Luego de haber, digamos, alcanzado esta tregua y haber establecido estos acuerdos políticos.
El
¿no?
presupuesto constitucional.
El presupuesto
no constitucional. Estamos asegurando nada, simplemente decir que hay riesgos cuando se declara la ligera.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Nos vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Antes de continuar con más información, participación de nuestro radioescuchas, Oscar Reyes dice que en San Pedro Tlaquepaque, allí en el fraccionamiento Villas del Tapatío, en las calles Guamúchil, Ciprés, Antonio Álvarez, Esparza, etcétera, no ha pasado el camión recolector de basura. Afirma que desde que entró la actual administración, el municipio de plano va para abajo. Silvia Cervantes comenta que en Pasadena, California, se están muriendo de frío y nosotros, bueno, quemándonos. Deberían correr a todos los políticos. Son unos judas, dice Silvia Cervantes. Francisco Juárez dice, yo tengo 77 años y sigo aportando. ¿Me van a quitar mi Afore? ¿Qué hago para recogerlo? No, no se la quitarán. Obviamente estamos hablando de Afores que no se mueven, ¿no? Y que si no se mueven, y además la persona tiene 70 años o más, pues ya, evidentemente ahí como que pues no hay más que hacer. Bueno, es como el planteamiento en términos coloquiales, ¿no? Lo que está poniendo sobre la mesa el gobierno. Pero si usted le sigue aportando y la cuenta se sigue moviendo, pues no son recursos abandonados, ¿no? Ni simplemente dejados ahí congelados en la cuenta. Usted sigue aportando, se sigue, esa forma no está como para que la recojan, ¿no? Margarita Méndez comenta, debemos apoyar para que encuentren a este joven, se refiere a Aldo González, este estudiante del CUCS. Verónica Ramírez dice, coincido con lo que dicen de la Universidad de Guadalajara, qué coraje, comenta Verónica, gracias por su comunicación. Raúl Castro dice, tenemos diputados federales y senadores de Morena levantadedos, nunca cuestionan ninguno de los caprichos del presidente, deberían dar sus nombres para revisar el bajo desempeño, que ahí están todos, pues, información pública, en donde se puede ver, pues, quiénes integran cada una de las bancadas, y además, en qué sentido votan, eso es, por supuesto, importante. Por otro lado, mire, está este reto, ¿no? En materia de salud y el llamado a la solidaridad, porque continúan solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está en el antiguo Hospital Civil, ahí en la zona o en el servicio de hematología. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al número celular 333-901-5954, 333-901-5954. Tienen ya, pues, un buen rato, ¿no?, solicitando estas donaciones. Ojalá que podamos colaborar. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano esta tarde con nosotros. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya se incrementó a 78 el número de deportistas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, que se van a celebrar el próximo verano. Luego de que esta mañana Karina Alanís y Beatriz Briones consiguieron el primer lugar en la modalidad K2-500 del canotaje de velocidad con tiempo de 1:48.62. Esto en el clasificatorio olímpico de Sarasota, allá en Estados Unidos. Y felices por su logro, comentaron lo siguiente. Aquí escuchamos a esta dupla de mexicanas ya con su boleto para ir a París.
Hola, yo soy Karina Alanís.
Y yo Beatriz Briones.
Y acabamos de obtener nuestra clasificación para París 2024 en el deporte de canotaje, en la prueba de K2 500 metros. Estamos muy contentas y muy orgullosas de poder formar parte de la selección mexicana que va a representar al país en los próximos Juegos Olímpicos.
Pues es la primera vez que el equipo femenil de kayak gana su pase a unos Juegos Olímpicos, entonces la verdad es una sensación inexplicable, es un sueño.
Bueno, pues son 78 entonces ya los mexicanos con pasaporte sellado para ir a los Juegos Olímpicos de París, esto en 26 disciplinas y todavía faltan algunos más que están precisamente en la lucha de poder conseguir su boleto para ir a los Juegos Olímpicos de París. Por cierto que la policía francesa desalojó hoy a varios migrantes de un campamento improvisado en París, a unos pasos del río Sena, una nueva operación en la que los grupos de ayuda describen como una campaña de limpieza social ante los Juegos Olímpicos. Antes del amanecer, en una mañana inusualmente fría para abril, unos 30 adolescentes y hombres jóvenes de África Occidental fueron despertados por la policía e instados a empacar sus carpas y pertenencias para que desalojaran el lugar. La mayoría son menores de edad y están tramitando su residencia legal en Francia, pero bueno, pues aquí como le llaman, viene esta campaña de limpieza social y ya por lo pronto hoy los desalojaron de ahí, de las inmediaciones del río Sena. En automovilismo, la escudería Ferrari dejará de lado su tradicional color rojo, se vestirá de azul para la sexta fecha de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, que se va a realizar del 3 al 5 de mayo. El equipo italiano festejará de esta manera los 70 años de su llegada por primera vez a Estados Unidos, utilizando los colores azzurro, la plata y dino, tonalidades que marcaron los inicios del cabalino rampante de Ferrari en Maranello. Entonces, como usted ve normalmente, este rojo Ferrari, que resalta por sobre todo lo demás, pues ahora se va a convertir en un azzurro la plata y dino, es un azul con un color plata combinado, así lo anunció la escudería de Maranello, Italia. Y en información de fútbol, le comento que el día de hoy se ponen en marcha las semifinales de la Conca Champions en esta edición 2024 de este torneo que organiza la CONCACAF, cuando las Águilas del América reciban al Pachuca a las 8:15 de la noche. Esto será en el Estadio Azteca, en la capital del país, y en el juego de ida. El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dice que confía en lo que está haciendo su plantel, en lo que hace su equipo para salir avante en esta serie ante las Águilas. Escuchamos a Guillermo Almada.
Tenemos un desafío hermoso por delante, con objetivo y meta por lograr. Estamos en un buen momento, muy confiado, sabiendo que va a ser complicado y difícil, porque tenemos un rival de mucha categoría enfrente, con muy buenos jugadores, pero como siempre repetimos, confiamos mucho en nuestros futbolistas y en nuestra propuesta, y sobre todo en el trabajo que hemos hecho y que estamos realizando para poder lograr la clasificación.
Por su parte, el técnico de las Águilas del América, André Jardine, dijo que es un rival al que respeta mucho porque su técnico pues lo conoce bastante bien. Escuchamos ahora al entrenador de las Águilas.
Sobre Pachuca, es un club y un equipo muy bien dirigidos, mantenerse en un gran nivel. Por lo menos desde que aquí estoy en el México, me acostumbré a ver Pachuca, siempre con un equipo de esta que pelea por el liderato del torneo, y es fuerte en cualquier partido, en cualquier instancia. Entonces tenemos aquí un respeto muy grande por la institución, por el equipo, por el entrenador.
Hoy a las 8:15 de la noche entonces, ahí en el Estadio Azteca, América y Pachuca se verán las caras. El árbitro del duelo será el estadounidense de origen marroquí, Ismail El Fat. Y en algo más del fútbol internacional, le comento que el portero internacional Hossein Hosseini fue sancionado por la Federación Iraní de Fútbol en un partido, o con un partido mejor dicho, de castigo y el pago de una multa de $4,600 luego de abrazar a una aficionada al final de un encuentro de fútbol. La sanción al jugador del Esteghlal de Teherán de un partido sin jugar viene por los comentarios que realizó a los medios de comunicación tras ser sancionado el 17 de abril al pago de la multa por abrazar a la aficionada. Los hechos comenzaron el 12 de abril cuando al final del encuentro entre el Aluminium de Arak y el Estegal, una aficionada saltó del terreno al terreno de juego y bueno, pues al llegar con el arquero le pidió una fotografía, se acercó con él y Joseini la abrazó brevemente y por eso lo suspendieron, está anunciando la Federación Iraní de Fútbol. Bueno, ya para finalizar, le recuerdo que este próximo sábado Atlas y Chivas disputarán una edición más del clásico del fútbol tapatío. Será en el Estadio Jalisco y aún hay boletos disponibles en la mayoría de las zonas para este encuentro. Y es que los boletos, como de costumbre para estos duelos, están un poco cariñosas. Así las cosas, ya en tiempo extra le tendremos más información. Los deportes por el momento, gracias Ricardo y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Antes de continuar con más información, quiero invitarle a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si usted lo prefiere, si le resulta mucho más práctico, también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, o si lo prefiere, pues también nos puede hacer llegar sus mensajes de texto a través de Telegram. Cualquiera de estos dos programas de mensajería, bueno, los tenemos a sus órdenes. Don Alberto Mejía, gracias por su comunicación, por los comentarios que vierte en torno al programa. Le deseamos un excelente día. Por otro lado, una persona que nos pide guardar el anonimato nos comenta que en Ipejal anunciaron con bombo y platillo este aumento que favorece a políticos y no a los pensionados que tienen, pues en realidad, percepciones bajas, ¿no? Hablamos de las personas pensionadas y los medicamentos en las clínicas del Ipejal, sin medicinas, sin reactivos, en los laboratorios, ¿de qué se trata? 2 meses sin poder realizar los estudios, reprocha esta persona que, bueno, pues se comunica con nosotros. Vamos a más información que tiene que ver con, bueno, una protesta que por su forma, bueno, indiscutiblemente, llama la atención. Héctor Escamilla le va a platicar de qué se trata. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentar de esta manifestación que se registró esta mañana en las puertas del Palacio de Justicia. Integrantes del diferentes colectivos que están inconformes contra la violencia vicaria y sobre todo algunas resoluciones de jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, pues llevaron a cabo una protesta donde quemaron chiles, literalmente, así como lo oye, quemaron chiles, los asaron en las puertas del Palacio de Justicia. Era chile de árbol, además, que cuando se cocina, cualquier ama de casa sabe que los chiles cuando se cocinan pues sueltan un humareda que quema y lastima la garganta bastante, y este fue el plan de estas activistas, manifestantes. Básicamente lo que ellos señalaban es que así como a ellas las enchilan con las resoluciones que toman jueces y magistrados en el tema de violencia vicaria, pues ellos querían enchilarlos a ellos. Este grupo, eran aproximadamente una decena de mujeres, llegó con su anafre, llegaron y colocaron los chiles, los el carbón y empezaron a prenderlo, y la humareda claramente provocó molestias, particularmente a la gente de seguridad que se encuentra en la puerta del recinto judicial, así como a recepcionistas que se encontraban en el módulo de información de esta instalación. Comentarte, Ricardo, que la protesta se desahogó en pocos minutos, es decir, en cuanto prendieron el anafre y cuando se extendió la humareda, ellas mismas lo apagaron, es decir, tampoco era, digamos, una intención de intoxicar o de ahogar a las personas, simplemente pues era una manera de protestar por las resoluciones judiciales. Lo que ellas acusan principalmente es que en muchas ocasiones jueces y magistrados no resuelven los casos de violencia vicaria con perspectiva de género, sino que por lo general modifican incluso o reconfiguran los delitos para beneficiar a los agresores y no protegen los derechos de las mujeres en esta temática. ante esta situación fue que se decide o de ellos o se decide llevar a cabo esta protesta y que finalmente, pues reitero, duró algunos minutos, apenas iban en camino, digamos, integrantes del grupo de la policía del estado Atenea, que su función es más que nada en el tema de evitar la violencia de género, bueno, pero también cuando hay manifestaciones donde participan mujeres, mandan a las Ateneas. No hubo necesidad, digamos, no hubo un enfrentamiento, ninguna confrontación, ya cuando llegaron las Ateneas, manifestantes ya se habían retirado. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias por este reporte. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información de Héctor Escamilla. Y al regreso de la pausa, tenemos más. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Madonna se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a las denuncias de varios seguidores que la acusan de nueva cuenta de falta de respeto por las demoras en el inicio de sus conciertos durante su gira de celebración. Y es que en un reciente caso, tres aficionados habían presentado una demanda en Washington alegando que el artista y la empresa promotora Live Nation incurrieron en prácticas comerciales engañosas al retrasar intencionalmente el comienzo de sus espectáculos programados originalmente para las 8:30 de la noche y que no iniciaron hasta las 10:30. Los denunciantes habían expresado sentirse defraudados al haber tenido que abandonar el recinto antes de la finalización del evento, lo que les impidió disfrutar completamente del espectáculo por el cual habían pagado. Sumándole a esto, dijeron que las condiciones del lugar eran calurosas e incómodas y acusaron a la cantante de lip-sync durante su actuación. Durante esta polémica se dio a conocer que uno de los demandantes pagó hasta $992,000 por entradas a través de una plataforma de reventa, mientras que los otros adquirieron sus boletos de forma oficial con precios que rondaron entre los $252 y los $537. Y en un intento de defensa frente a las nuevas acusaciones que surgieron por retrasos en Brooklyn, Nueva York, los abogados de Madonna argumentaron que ningún asistente razonable a concierto y ciertamente ningún fan de Madonna esperaría que el acto principal de un concierto en una gran arena subiera al escenario a la hora que el evento indica en la entrada. Y contrarrestaron las quejas diciendo que los asistentes recibieron un espectáculo completo y de alta calidad por el que pagaron. Sin embargo, la estrella pop se ha enfrentado a diferentes críticas en redes sociales por estas demoras y aunque su equipo explicó que el retraso en una de las fechas se debió a problemas técnicos y fue de solo una hora, el descontento de los fans es muy persistente y los nuevos demandantes buscan recibir una reparación por daños y perjuicios, mientras que el mundo del espectáculo y los seguidores esperan una resolución y también, ¿por qué no?, una posible mejora en la puntualidad de las futuras presentaciones de la reina del pop, porque sí dicen que justo es una falta de respeto para sus fans salir tarde y que todavía su equipo de abogados diga que nadie podría esperar que saliera a tiempo cuando ellos compraron un boleto que dice justamente una hora. Pero por otro lado, recordarán que ya les había contado del arrebato de Kanye West a un hombre que estaba acosando a su esposa, el cual le puso una denuncia al cantante. Pues, ¿qué creen? Salieron nuevos datos al respecto porque se dice que el chico al que golpeó podría haber sido el equivocado. Y es que, de acuerdo con medios estadounidenses, Kanye West se habría equivocado al golpear al gemelo del hombre que supuestamente tocó a su esposa Bianca Censori, por lo cual el rapero, pues sí, de nueva cuenta sería investigado por la policía de Los Ángeles. Y es que según los testimonios, un hombre chocaría accidentalmente con Bianca Censori, el cual después se fue y se sentó con unos conocidos en una mesa. Momentos más tarde llegaría el rapero para golpearlo en la cara, pero resulta que este era el gemelo del hombre que interactuó con la esposa de Kanye West. Por otra parte, se dice que West golpeó en la cara al gemelo equivocado en más de una ocasión y que luego de esto abandonó la locación dejando un caos en el hotel. Así que la policía sigue investigando la situación para aclarar las versiones de agresión al hombre y la agresión sexual a Bianca Censori. Y aunque no se ha confirmado, los testigos apuntan que el hombre golpeado por Kanye West por equivocación y el acusado de presuntamente tocar a Bianca Censori forma parte de los famosos gemelos Mark y Johnny Houston, que son estos gemelos que forman parte del mundo de las celebridades, pues cuentan con diferentes restaurantes y han aparecido en premiaciones y espectáculos. Sin embargo, ahora se les asocia a esta polémica después de que supuestamente uno de ellos fuera golpeado. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. También una excelente tarde para ti. Pilar Gutiérrez con la información del mundo de los espectáculos. Tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mira, hace algunos minutos que platicábamos acerca de las personas desaparecidas y luego se cae en esta discusión respecto a si se van por voluntad propia o no, qué porcentaje lo hace de manera voluntaria, quiénes regresan por su propia cuenta, quiénes habrían, pues digamos, desaparecido a consecuencia de un hecho de violencia. Hay una persona que nos pide guardar el anonimato, lo respetamos y nos comparte su experiencia al respecto. Nos platica que su hijo hace más o menos cosa de un mes estuvo desaparecido por 24 horas. Afortunadamente, dice esta persona, apareció. Él no desapareció por su voluntad. La fiscalía apoyó, dice que el trato que recibieron fue muy bueno por parte de las autoridades estatales, y esto también es importante reconocerlo, hay que difundirlo cuando así ocurre, y nos comparte que su hijo estuvo dopado, por eso solo desapareció 24 horas. Estaba dopado, le robaron el celular, le robaron las llaves, la fiscalía fue quien lo encontró, la fiscalía no lo encontró, despertó, llegó a casa sola. Solo dice sé lo que están sintiendo todas estas personas y todas las personas que tienen a un familiar desaparecido. E insistir, dice esta mamá, esta radio escucha, mi hijo no se fue por voluntad propia. No se puede, no se deben hacer declaraciones tan a la ligera. Una declaración sin empatía. El miedo y la angustia se sienten, ya sea por voluntad o no, el familiar no lo sabe y el sentimiento es igual. Ojalá que encuentren a este estudiante de la Universidad de Guadalajara y a todas y a todos los desaparecidos. Es lo que nos comenta esta radioescucha, que nos deja sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato, naturalmente lo respetamos. Y el asunto es este, a propósito de las declaraciones que hacía el rector. Dice, la gran mayoría de las personas que desaparecieron, miembros de la comunidad universitaria, durante mi gestión, dice Ricardo Villanueva, se fueron por voluntad propia. Dice esta radioescucha, aguas con declaraciones de esas características, ¿no? Se lo dice al rector. María Torres dice, qué buena idea haberle prendido chiles allá en el Palacio de Justicia. Felicito a las señoras que lo hicieron, que eran los detalles de la manifestación que nos compartía Héctor Escamilla. Mujeres que están pues acusando a los impartidores de justicia de no hacer lo propio, sobre todo en materia de violencia vicaria, y para pues protestar encendieron estos chiles, se pusieron a asar chiles afuera de estas instalaciones. Ya se imaginará usted qué ocurre pues con este humo. Algunas de las personas que se encontraban dentro de este inmueble pues de plano tuvieron que salirse, ¿no? Magdalena López dice, hoy por el Día del Libro habrá algún evento de lectura, como todos los años. No tengo una agenda como tal a la mano. Ciertamente lo que hoy sabemos es que sí se llevó a cabo, como todos los años, esta lectura en voz alta para conmemorar el Día Mundial del Libro, que es un asunto que impulsa de manera muy importante la Universidad de Guadalajara, en este caso haciendo referencia a José Agustín, uno de los autores más relevantes de las últimas décadas y que además ha sido objeto justo de este homenaje a este escritor que falleció el pasado 16 de enero. Hoy están leyendo la novela Ciudades Desiertas, fue la que se seleccionó para hacer esta lectura en voz alta, un asunto que impulsa particularmente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la sede de la UDG, en algunas preparatorias, en algunos campos regionales, para fomentar precisamente esto, la lectura, que valdrá la pena echar un vistazo a cuáles son las cifras o los índices de lectura actuales aquí en nuestro país. ¿Usted está leyendo algo? ¿usted qué libro recomendaría? Muchas gracias, Magdalena, por comunicarse, y le echamos un vistazo a este asunto de la agenda para saber si va a haber algo en particular ahí en el centro de Guadalajara. José Luis Martínez quiere reportar una alcantarilla que está sumida en la lateral de Avenida Vallarta, en contraesquina de la Cámara de Comercio, viniendo de Periférico a la Gran Plaza. Gracias por su reporte, don José Luis. Repito, esta alcantarilla sumida en la lateral de Avenida Vallarta, en contraesquina de la Cámara de Comercio, viniendo de Periférico a la Gran Plaza, digamos, de afuera hacia adentro, ¿no? Del poniente al oriente. Muchas gracias por su comunicación. Le deseamos que tenga una excelente tarde y bueno, que las autoridades tomen cartas en el asunto y que hagan lo propio, que se haga la reparación correspondiente, sobre todo para tratar de evitar algún tipo de percance. Esta infraestructura, en ocasiones, pues producto del desgaste, y en otras tantas, producto de la delincuencia, de actos de vandalismo, pues termina dañada o en algunos casos de plano ausente. Y por eso, pues es muy importante que no se eche en saco roto este tipo de reportes, que sabemos, pues le ayudan a la autoridad a tomar nota, a llevarle el pulso a lo que ocurre en las calles del área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 2, viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, gracias nuevamente por habernos acompañado. Que coma muy rico, termine todos los quehaceres del día y en su momento, pues descánsela, descanse y pásela muy bien. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30. Hasta entonces.